En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Un saludo de Kelu Robles, que lleva la parte técnica, y de Andrés Amorós. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a un nombre que probablemente cuando ustedes lo escuchen, la gran mayoría creo, dirán, pues no me suena de nada. A mí tampoco me sonaba de nada hasta hace muy poco y lo he descubierto, como tantas cosas que yo ignoro, y digo, hombre, esto merece la pena comentarlo. Miren, lo vamos a dedicar a una señora que se llamaba Antonia, que eso es un nombre normal, absolutamente para nosotros, bueno, Antonia Luis, Antonia Luisa, y de apellido Brico, con B de Barcelona, como el comienzo de la palabra bricolaje, pues Antonia Brico. Bueno, ¿y esta quién era? Pues sencillamente les doy un dato. La primera mujer de la historia de la música que dirigió la Orquesta Filarmónica de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Y ustedes dirán, ah, caramba, pues como yo dije, ¿y cómo yo no la conocía? Pues que no la conocía, y ya está. Bueno, esta es una señora que ahora se ha puesto un poquito más de moda, yo la he conocido gracias a eso, por una película que se ha estrenado que se llama La directora de orquesta, que la ha dirigido pues una señora feminista, lógicamente, yo creo que holandesa, si no me equivoco, María Peters, con una actriz, Christiane de Bruin, y ha tenido un cierto éxito en el mundo, y es lógico en este momento en el que el feminismo, pues en fin, tiene tanta repercusión social, es que esta historia es tremenda, porque saben que durante mucho tiempo se ha dicho y discutido, y tantas cosas se ha polemizado, ¿por qué no hay más compositoras importantes? Y más pintoras, y más escritoras, pero concretamente compositoras. Bueno, pues evidentemente hoy yo creo que todos estamos de acuerdo, no se trata de una incapacidad de la mujer para la música, sino de unas circunstancias sociales que se lo impedían. Bien. Y concretamente, si ser compositora es complicado, imagínense ponerse al frente de una gran orquesta compuesta mayoritariamente por hombres durante mucho tiempo, ahora ya no, poner a una señora al frente. Ha habido pues relativamente pocas. Bueno, pues la historia de esta señora es absolutamente novelesca. Se la resumo brevísimamente. Nació en Rotterdam en 1902, pero no se sabe bien quién era su padre, en fin, desconocido. Fue adoptada por una familia norteamericana humilde y de muy niña ya estaba en Los Ángeles. Allí estudió música, luego se empeñó, lo que es desde luego es un ejemplo de voluntad, de lucha tremenda por sus derechos, digamos. Ella quería ser directora de orquesta y se empeñó y lo consiguió a pesar de todas las dificultades. Se fue a Hamburgo, allí trabajó con un señor llamado Karl Moog, tuvo 20.000 problemas, pero en 1930 logró dirigir la Filarmónica de Berlín, para muchos la mejor orquesta del mundo. Y además las críticas que hay pues fueron muy buenas. Volvió a Estados Unidos y tuvo otra vez enormes problemas, y entonces se le ocurrió una historia que es crear la, en inglés, New York Women's Symphony Orchestra, es decir, una orquesta sola de mujeres, porque los hombres no la aceptaban. Y entonces tuvo la suerte de que la ayudaron, por una parte, el alcalde de Nueva York, la guardia, y por otra, la mujer del presidente de gobierno, Eleanor Roosevelt. Entonces dio unos conciertos públicos muy notables, muy importantes, ya creó una orquesta con hombres, a la que llamó la Brico Symphony Orchestra, y en el año 38 logró dirigir por primera vez una mujer la Filarmónica de Nueva York, dirigió la primera de Sibelius. Bueno, lo que todo el mundo comenta ahora es que fue injusto, que había nacido demasiado pronto, y ella consiguió esos hitos de dirigir alguna vez en algunos conciertos, pero lo que no consiguió nunca fue dirigir, ser nombrada titular de una gran orquesta. Se fue a una ciudad pues mucho más pequeña, Denver, y allí pues tuvo una serie de actuaciones, creó orquestas, pero tenía ella que no solo dirigir, sino organizarlo todo. Vino también a Europa, se hizo amiga y logró dirigir en Londres con Sir Adrian Boult, muy amiga del compositor Sibelius, y hasta el final ella se quejaba de que decía: dirijo 5 veces al año y podría hacerlo 5 veces al mes, y me siento frustrada. Y ponía el ejemplo de una rusa, Eugenia Svetlanova, que lo conseguía dirigir con más frecuencia. Bueno, vamos a escuchar, de ella existen algunas grabaciones, pero no es muy fácil localizarlas. Resulta que se volvió a poner de moda porque una cantante de folk, que quizás recuerden, Judy Collins, fue alumna suya de piano, porque ella era también profesora de dirección de orquesta y de piano. Y Judy Collins en el año 71 filmó un corto que lo titula Antonia, A Portrait of a Woman, un retrato de una mujer. Bueno, a partir de ahí he conseguido localizar 2 temas dirigidos por ella, 2 temas de Mozart, a lo que se dedicó en los últimos años de su vida. En primer lugar, la preciosa obertura de la flauta mágica, que es lo que vamos a escuchar. No hace falta que les diga, una obra bellísima y misteriosa, con símbolos masónicos para niños y para mayores, dirigida por Antonia Brico, obertura de la flauta mágica de Mozart. Son 8 minutos.
Thank you.
tocado una música preciosa que muchos de ustedes conocen y disfrutan, claro, que es la obertura de la flauta mágica de Mozart, pero en este caso dirigido por Antonia Brico. Estamos dedicando el programa a esta mujer, una luchadora incansable por dirigir las grandes orquestas, y lo consiguió en alguna medida. Bueno, pues también hemos conseguido localizar, que no es muy fácil, otro fragmento musical dirigido por ella, que es la obertura de Don Giovanni de Mozart. Ya les decía que en los últimos años vivió en Denver, en Colorado, y que allí creó una orquesta Mozart, participó en algunos festivales Mozart. Bueno, esta música, pues naturalmente es una belleza absoluta, ya lo saben, tiene un comienzo pues muy, muy impresionante, con unos toques muy solemnes, muy, muy dramáticos, ¿no? Y enseguida nos introduce pues en el ambiente, que es algo verdaderamente muy que impresiona enseguida. Bueno, no hace falta decirles que a los españoles, claro, nos toca de manera especial pues el tema de Don Giovanni, porque es un tema pues muy unido a España, que es precisamente un sacerdote, escritor, Tirso de Molina, el que logra unir los dos aspectos del tema. Por un lado, el del burlador, el seductor de las mujeres; por otra parte, el del convite macabro, el que se atreve a desafiar a los muertos. Y esto tiene pues una larguísima descendencia, como saben, en la literatura, en la música, en el arte, en todas las artes, en las artes plásticas, también en España, recuerden la versión más popular de Zorrilla. Bueno, pues Mozart escribe 5 años después de haberse casado con Constanza y después del éxito de las bodas de Fígaro, es un encargo de Praga, entonces escribe esta obra, Il dissoluto punito. Estamos más o menos en el momento en que empieza la Revolución Francesa, para que se hagan idea, 1787. Y aquí, por supuesto, hay un elemento del seductor, hay un elemento lírico, a veces irónico, pero hay un elemento muy, muy dramático. Parece que la compuso pocas horas antes del estreno, que la tocaron casi a primera vista, la facilidad enorme de Mozart, un andante que anticipa el diálogo final y un allegro frenético, desde un impresionante acorde inicial. Bueno, los más grandes escritores de la historia han dicho que por escuchar esta música valía la pena, decía Stendhal, hacer un recorrido de kilómetros a pie, aunque fuera por un camino de montaña lleno de fango y de agua. Así pues, vamos a escuchar ahora esta música genial, la obertura de Don Giovanni de Mozart, pero dirigida por esta señora, por Antonia Brico. Son 7 minutos. dentro de este programa dedicado a Antonia Brico, esa luchadora por sus derechos de dirigir una gran orquesta, en fin, esta mujer verdaderamente novelesca y ejemplar en su lucha, pues hemos escuchado la obertura de Don Giovanni de Mozart, pero dirigido por ella. Y ahora ya continuamos con músicas, no la grabación dirigida por ella, sino en otras versiones, pero músicas que, por lo que he leído y he estudiado un poquito, eran favoritas suyas. Tengan en cuenta que ella, en la etapa final de su vida, en Denver, Colorado, es profesora de música, profesora también de piano, a la vez que de dirección de orquesta. Entonces le gustaban mucho dos, digamos, conciertos de piano y orquesta, que vamos a escuchar fragmentos en versiones interpretadas por otros músicos. En primer lugar, la Rapsodia en Blue de Gershwin. Saben que blue en inglés quiere decir azul, pero también es melancolía, los blues, el mundo del jazz, y esto a ustedes probablemente les suena mucho a mucha gente a partir de la película Manhattan de Woody Allen. Es un precioso concierto de piano y orquesta. Gershwin pues es el autor de muchas canciones bellísimas. Era un judío, hijo de emigrantes rusos, vivió en el primer tercio del siglo XX, fue amigo de Prokofiev, de Milod, de Ravel, de Schoenberg, era pianista y compositor, pues compone también la ópera Porgy and Bess, compone Un americano en París, en la película de Minelli, trabajó en Hollywood con su hermana Aira, y bueno, la Rapsodia en Blue es del año 1924, y tuvo un gran éxito. Él tenía en apenas 25 años. Cuenta que para mucha gente fue algo así como la música popular norteamericana lograba llegar por primera vez a un auditorio de música clásica. La irrupción, digamos, del mundo del jazz, también de los cantos de sinagoga, entonces la hizo en algunas versiones distintas. La unión del jazz y de la orquesta es algo pues que llega muy fácilmente a todo el mundo. Sabemos, por ejemplo, que Stravinsky le preguntó pues que cuánto cobraba, y cuando se enteró dijo, bueno, pues me tendría que dar clases usted para que yo lograra cobrar algo parecido. Lo vamos a escuchar en una versión curiosa, dirigida e interpretada por Leonard Bernstein, también gran director, gran intérprete y también gran compositor. Así pues, en este programa, como homenaje a Antonia Brico, que a la que le gustaba mucho esta música, pero no interpretada por ella, la Rapsodia en Blue de Gershwin. Son 17 minutos. Thank you.
Thank you.
Como intérprete a Leonard Bernstein sentado al piano y también dirigiendo la orquesta en la Rapsodia en Blue de Gershwin, una de las músicas favoritas de esta directora Antonia Brico, a la que estamos dedicando hoy este programa. Y concluyo con otra de las obras que a ella le gustaban especialmente, una obra muy popular de Rachmaninoff, el concierto de piano y orquesta número 2. Probablemente ustedes recordarán, muchos de ustedes, que se hizo famosa esta música, entre otras cosas, en la película La tentación vive arriba, la famosa película en la que Marilyn pasa por encima de una reja de ventilador y el aire levanta la falda. Bueno, pues el vecino que está soñando con la vecina de arriba, pues prepara el ambiente romántico y pone esta música, el concierto de piano y orquesta número 2, pero pone el primer tiempo, que es el más conocido, el más popular. Nosotros vamos a escuchar el segundo, un adagio sostenuto más lírico, interpretado por un grandísimo pianista actual, Eugene Kishin. Bueno, este concierto para algunos es, dicen, el colmo de la cursilería. Para otros es una de las más hermosas músicas del siglo XX, porque Rachmaninoff fue un gran pianista, además de compositor postromántico, un creador de muchas melodías sentimentales. Decía él, mi música sale directamente del corazón y va directamente al corazón. Y sabemos que este concierto, que se escucha también en otra película preciosa, Breve Encuentro, lo escribió Rachmaninoff en 1901 en una casa de campo, después de una etapa de depresión, quizá por un fracaso sentimental, y tuvo muchísimo éxito. Eso le devolvió un poco la fe en sí mismo y lo grabó él mismo con directores como Stokowski y Ormandy. Hoy mismo sigue siendo favorito del gran público y lo siguen defendiendo pianistas tan importantes como Christian Zimmermann, por lo menos. Bueno, pues vamos a escuchar para concluir el programa, insisto, tiempo segundo, el tiempo lento, lírico, adagio sostenuto del concierto de piano y orquesta número 2 de Rachmaninoff, porque era una de las obras favoritas de la directora Antonia Brico, en este caso interpretado por el gran pianista ruso Eugene Kishin. Son 11 minutos y medio. Hasta el próximo día.